Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Esta noche, el asteroide 2012 DA14 ha pasado a 28.000 kilómetros de la Tierra. Ha sido el asteroide que más cerca ha pasado de la Tierra en toda la historia, al menos en la historia que es conocida. Tal y como estaba previsto, este cuerpo espacial de entre 40 y 50 metros de diámetro ha sido visible en España entre las 9 y las 10 de la noche. No ha causado daños. Nekane Fernández.
El asteroide 2012 DA14 se ha convertido en el objeto espacial de mayor tamaño que se haya acercado tanto a la Tierra sin impactar, por lo menos desde que la NASA sigue el rastro de este tipo de objetos desde hace más de 50 años. Jorge Alcalde, director de la revista QO, explicaba en los micrófonos de La Linterna la importancia del paso de este asteroide.
Nunca un asteroide ha estado tan cerca de la superficie terrestre, que lo bueno que tiene este paso sí. Es dos cosas. Una, que lo vamos a poder observar de muy cerca y eso tiene un valor muy importante para los científicos.
La roca de unos 75 metros y unas 130.000 toneladas ha alcanzado su máxima cercanía con nuestro planeta en Indonesia al pasar a 27.800 kilómetros, una distancia menor de la que se encuentran muchos satélites y más pequeña que la distancia que separa a la Tierra de la Luna. La NASA ha descartado que el meteorito caído en la mañana del viernes en Rusia y el asteroide estén relacionados porque las trayectorias de los dos objetos han sido diferentes.
Como han oído, la NASA ha descartado que haya relación entre el asteroide y el meteorito que cayó ayer en los Urales, un meteorito que ha provocado casi 1.000 heridos. Pedro Clavijo.
Unas 950 personas resultaron afectadas, especialmente en la ciudad de Chelyabinsk, por el meteorito que cayó sobre la región. La mayoría por cortaduras a caer las ventanas o los vidrios de unas 3.000 casas y edificios. Fueron hospitalizadas 114 personas, de estas dos graves, pero no hubo muertos. En todo caso, la calma se ha restablecido en toda la zona de los Urales y las comunicaciones y el transporte funcionan normalmente, dijeron las autoridades. Se anotó que los científicos rusos habían advertido al gobierno sobre la posibilidad del fenómeno, mas los funcionarios locales no advirtieron a la población a tiempo con el argumento de que no se creara pánico. Los entendidos aseguran que por lo pronto la lluvia de meteoritos no se va a repetir.
Meteoritos y asteroides siguen cayendo sobre la vida política española. Cuando faltan pocos días para el debate del Estado de la Nación, que se celebra este miércoles, sigue calentándose el panorama político. Ahora, como saben, después de los casos supuestos o confirmados de corrupción, estamos metidos en una película de espías. Esta semana hemos sabido que la líder del PP, Alicia Sánchez Camacho, fue grabada en un restaurante cuando hablaba con la que fue la novia de Oriol Pujol en 2010. Las sospechas apuntan a que fue el secretario general de organización del PSC, Javier Zaragoza, el que ordenó ese espionaje, esa escucha. Algunos medios apuntan a que el caso de Sánchez Camacho no fue una excepción y que el espionaje era una práctica generalizada en Cataluña. De hecho, hoy el diario El Mundo cuenta que la policía está convencida de que la empresa que realizó ese espionaje, Método 3, tiene 200 informes en su haber y que esos informes están a la venta. Y el diario La Razón también cuenta hoy que Convergencia espió a Convergencia de Cataluña, que ese espionaje era algo generalizado y que incluso, como le estamos diciendo, en el que fue partido de Pujol se espiaban entre sí los miembros de ese partido. Ayer la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría aseguraba que se irá hasta el final en la investigación de los hechos y que si se confirman esos hechos son constitutivos de delitos muy graves. María Dalán.
Si hubo espionaje, habrá castigo, habrá contundencia, decía la vicepresidenta del Gobierno, porque esas conductas son muy graves. Soraya Sáenz de Santamaría pedía que se deje actuar a policías y fiscales e ironizaba con la tendencia del portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, a relacionarlo todo con el independentismo.
Siempre que salen noticias de diferente tipo, siempre veo al portavoz ligarlo al mismo tema. Yo creo que es mejor que se deje a la policía, a la Fiscalía, en su caso a los jueces, investigar sin meternos en mayores asuntos.
Sáenz de Santa María dejaba claro, eso sí, que no hay que generalizar, que ese espionaje, de confirmarse, estaría muy acotado, pero que no es la manera habitual de actuar de los políticos y que, por lo tanto, no podemos hacer de la excepción la norma, decía.
Ya lo han oído, Soraya Sáenz de Santa María replicaba al consejero de Presidencia de la Generalitat, Francesc Homs, que estuvo ayer en Madrid y que, como es habitual, tiró de victimismo. Francesc Homs lo que dijo es que este asunto del espionaje se destapa ahora porque puede tener que ver con el proceso soberanista. O sea, que se cuenta el asunto del espionaje para atacar el proceso soberanista. Eso es lo que dice Francesc Homs, que, como les decimos, cada vez que hay un problema, dice, se ataca a Cataluña y a su intención de ser un país independiente. Ricardo Rodríguez.
Al consejero de Presidencia de la Generalitat no le consta casi nada. Incluso se permitió bromear con la visión de una Cataluña inmersa en una película de James Bond. Aún así, Francesc Homs descartó que el espionaje sea una práctica habitual en su comunidad.
No tengo la sensación ni información que me dé a analizar de que haya un proceso de espionaje a gran escala y donde todo el mundo tiene o ha tenido los teléfonos pinchados y con micros en todas partes.
Ahora bien, el también portavoz de Artur Mas especuló con un intento de torpedear el proceso soberanista. Así se preguntó por qué se difunden ahora las escuchas y no hace dos años.
Han pasado cosas estos últimos meses que es evidente que tienen que ver con el proceso soberanista, ¿no? Yo no sé si en este caso concreto esto también está en este terreno, no lo sé.
Mayor certeza mostró Homs al negar que CiU contratara los servicios de la agencia Método 3.
En cualquier caso, Homs dijo que él no le constaba que se hubiese contratado los servicios de Método 3. No negó que se hubiese contratado esos servicios. Y como les decíamos antes, hoy La Razón cuenta que hay indicios, la policía tiene indicios de que miembros de Convergencia espiaron a otros miembros de Convergencia. ¿Y qué dice el PSC? Porque el PSC es el que está puesto bajo el foco, especialmente Javier Zaragoza. Pues Pera Navarro, el líder del PSC, afirmaba ayer que él acaba de llegar y que él no es responsable de nada y que quien haya espiado se tiene que ir.
Nosotros hace un año que asumimos la dirección del partido y, por lo tanto, evidentemente no sabemos, no conocemos cuáles eran las actividades anteriormente y, por tanto, los responsables anteriores del partido, preguntados directamente, evidentemente niegan que hayan encargado cualquier tipo de escuchas.
Los sindicatos policiales señalan que no se dispone de tanta información como se dice sobre el espionaje. Juan Baño.
La Jefatura Superior de Barcelona avanza en la investigación a la que Interior da prioridad absoluta. El propio ministro está muy pendiente de unas pesquisas en las que es clave el material que puedan aportar los trabajadores que fueron despedidos a finales del año pasado tras un ERE de extinción de la empresa Método 3, acusada del presunto espionaje. Sin embargo, según el secretario general del Sindicato Unificado de Policía, Sánchez Fornet, no se dispone de tanta información como se está diciendo.
A mí me parece que no tenemos tanta información como dice algún medio de comunicación o como señala el ministro del Interior. Yo no me parece que ese supuesto compañero que estaba ahí, que se llevó 20.000 expedientes, no es tal. No es esa la información que tenemos nosotros del asunto, más bien al contrario.
A todo esto, los propios detectives privados, su presidenta Eva Grueso, advierte que en una investigación privada no vale todo.
Para poder grabar una conversación, una de las dos personas tiene que dar su autorización, si no es la autorización judicial, evidentemente, pero si no, si ninguna de las dos personas da su autorización, no se podría realizar.
A todo esto, Método 3 siempre estuvo muy bien relacionada con políticos de todo signo, aunque ahora nadie admite esa relación.
Y parece que vamos a tener este domingo una gala de los Goya otra vez calentita. Todo indica que en esa gala va a haber cine, sí, pero que también va a haber mucha política, porque muchos actores quieren convertir la gala en una sesión de protesta como las que montaban en tiempos de Aznar. Claro, ahora las críticas irán contra Mariano Rajoy.
Yo creo que para la afición, para la gente que se dedica a ello y en general para todo el sector, yo creo que es su día. Y no sé si es una buena estrategia, opinión personal, que se convierta en el día de otro. Creo que el cine merece tener un día dedicado a eso.
Eso es lo que decía Soraya Sáenz de Santa María ayer cuando le preguntaban por esa previsión de una gala de los Goya calentita. Y ayer le salía a Mariano Rajoy un extraño defensor. Era Felipe González el que defendía al presidente del gobierno.
Parece la consecuencia lógica de este proceso. Aún así, espero que no sometan al presidente Rajoy al váyase señor González todos los días, porque todos los días va a haber información y noticias suficiente para hacerlo.
Raro, ¿no?, esto de que Felipe González apoye a Mariano Rajoy. A lo mejor es que en realidad Felipe González, más que apoyar a Mariano Rajoy, lo que está haciendo es deslizar una crítica a Rubalcaba por haber pedido tan pronto la dimisión de Mariano Rajoy. Ya saben que en la sesión de control de esta semana en el Congreso de los Diputados, ese fue uno de los argumentos utilizados por Rubalcaba. Muy pronto ha salido Rubalcaba a pedir la dimisión de Mariano Rajoy. Hay que recordar que Mariano Rajoy cuenta con mayoría absoluta. Y claro, si tiene por delante Rubalcaba o quien le suceda 3 años para pedir la dimisión, igual nos cansamos y se cansan los votantes socialistas de oír a Rubalcaba pedir esa dimisión. Ayer el gobierno ponía en marcha la tan anunciada reforma de la administración local, de los ayuntamientos. El objetivo es ahorrar más de 7.000 millones de euros. A partir de ahora, el 82% de los concejales no van a cobrar. Los alcaldes, los que más ganen, no van a ganar más de 100.000 euros al año, que es lo mismo que gana un secretario de Estado. Los alcaldes con menos de 1.000 habitantes, de pueblos de menos de 1.000 habitantes, no tendrán sueldo. Se intentan además clarificar las competencias para que los ayuntamientos no sigan asumiendo las competencias que no le son propias. Joaquín Vimanos.
7.129 millones de euros es lo que se espera ahorrar de aquí a 2015. Se buscan ayuntamientos más baratos. Para ello se limitarán los sueldos de los alcaldes. Se eliminan directamente el de los regidores de los municipios de menos de 1.000 habitantes. Tampoco recibirán remuneración alguna el 82% de los concejales, 55.000 de los 68.000 que tenemos. Al ministro Montoro le preguntaron si ahora alguien va a querer ser edil en España.
Hay ya un grandísimo número de concejales que en España no cobran y están participando en la vida pública de sus ciudades, sus pueblos, para estar trabajando por ellos y por los demás, representando unas ideas.
La reforma incluye una fuerte reducción del personal de confianza, de los asesores, refuerza el papel de los interventores, no se podrán crear nuevas empresas públicas y las que hay se tendrán que sanear o disolver. También desaparecerán la mayor parte de las 1.000 mancomunidades actuales.
No están haciendo funciones reales, de manera que harán bien en desaparecer.
Las que refuerzan sus funciones son las diputaciones. Montoro concluye.
Es un gran avance hacia una administración, una competencia.
El PSOE ya denuncia que esta reforma lleva a la privatización de servicios.
El PSOE ha asegurado, por su parte, que esta reforma es un ataque al municipalismo. Y este fin de semana seguimos mirando a Roma. Mañana domingo el Papa Benedicto XVI aparecerá pocos minutos antes de las 12 de la mañana en la ventana de su apartamento para rezar el Ángelus. Será su antepenúltima intervención pública como Benedicto XVI. Solo queda otro Ángelus y otra audiencia más para que se convierta prácticamente en el primer Papa emérito de la historia, en el primer obispo emérito de Roma. Han pasado ya casi 6 días desde que Benedicto XVI anunciara su renuncia y todavía estamos impactados por un gesto que ha sobrecogido al mundo. Por un instante, todo el mundo se ha detenido para preguntarse por este gesto misterioso, porque ha sido un testimonio de fe y de libertad que no se puede explicar sin admitir, al menos como hipótesis, que Dios está presente en la historia. Luego analizaremos, con la ayuda de José Luis Restán, qué ha significado, qué significa este gesto que ha hecho Benedicto XVI. 6 y 14, 5 y 14 en las Islas Canarias. Hoy estamos muy pendientes de la declaración del que fue socio de Urdangarín, que va a los tribunales. Su declaración puede ser importante, relevante para la evolución del caso Nós. Y estamos también pendientes de la salud de don Juan Carlos, porque ayer se descubrió que sufre, que se había agravado una hernia que ya sufría. Comenzamos el repaso de otras cuestiones por esas dos noticias con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
Expectación ante la declaración de Diego Torres, que tendrá lugar hoy ante el juez José Castro por el caso Nós. La estrategia de Iñaki Urdangarín de descargar en su ex socio toda la responsabilidad hace pensar que este vaya a fundamentar su defensa en el ataque al Duque de Palma.
Un chequeo al Rey desvela que se ha agudizado una hernia discal en la columna. Los médicos están estudiando el tratamiento más adecuado, aunque una de las posibilidades ante este tipo de lesiones es la intervención quirúrgica, que no se descarta.
En Líbano, al menos 3 soldados han resultado heridos después de una protesta contra las estrictas medidas de seguridad en la localidad de Arsal, y la detención de 11 personas ha degenerado al final en disturbios.
Las autoridades indias han levantado el toque de queda impuesto en el estado de Cachemira a raíz de que la semana pasada se hiciera efectiva la sentencia de muerte a Afal Guru, acusado de urdir un ataque contra el Parlamento de India en 2001 que mató a 9 personas y también de colaborar presuntamente con Pakistán.
Las fuerzas de seguridad egipcias han lanzado gases lacrimógenos contra los manifestantes concentrados frente al Palacio Presidencial en el Cairo, después de que varios de ellos hayan lanzado cócteles Molotov contra las puertas del edificio. Miles de personas se han manifestado en la capital para protestar contra la violencia de las protestas contra el gobierno de los últimos meses.
3 militares colombianos han muerto en un ataque lanzado por las FARC en la localidad de Sumapaz, en el extrarradio de Bogotá. Los fallecidos son 2 soldados y un suboficial pertenecientes al batallón de alta montaña del Ejército de Colombia.
Tras la publicación de las fotos de Hugo Chávez, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Diosdado Cabello, ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que viaja a La Habana por instrucciones del presidente.
Y el Senado boliviano ha aprobado que el Tribunal Constitucional dirima si el presidente de Bolivia, Evo Morales, y el vicepresidente Álvaro García Linera pueden concurrir a las próximas elecciones. La Carta Magna boliviana prohíbe que se encadenen más de 2 mandatos continuos de 5 años y Morales lleva desde 2006 al frente del gobierno.
¿Descienden algo las temperaturas? Juanma Rodríguez, cuéntanos la previsión del tiempo.
Vamos con ello. Intervalos nubosos en el este de Baleares, con posibilidad de alguna precipitación débil en el este de Cataluña y en el extremo este de Galicia. En el resto de la península y de Baleares, cielos poco nubosos, con posibilidades de calimas en Canarias. Temperaturas en ligero a moderado ascenso en el extremo norte peninsular y mitad oeste de Canarias, y sin cambios reseñables o en ligero descenso en el resto del país, sobre todo en la zona mediterránea. Vientos flojos a moderados del sur en el litoral gallego, del este en el Cantábrico, del norte en el Ampurdán y también en Menorca, del sur en el resto de Baleares y del noreste en Canarias, y flojos variables en el resto peninsular.
Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Una semana por descubrir y Ernesto Sainz de Buruaga para contártela desde el primer momento. La última hora, los premios Goya y todas las claves de la actualidad del lunes con los analistas de La Mañana.
Ernesto Sainz de Buruaga.
De 6 a 10 de La Mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
4, 9, 26, 32 y 40. Soles, 3 y 5.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Hija, tú gorda no estás. Lo que tienes es solo tripa.
¿Quieres quitarte esa tripita? Pues toma Don Regulo. Sí, Don Regulo vientre plano. Te tomas un sobre de Don Regulo todos los días y adiós esa barriguita. Don Regulo vientre plano, en tu farmacia.
El Papa renuncia.
Viviremos en Roma esta noticia que entra en la historia y que está
Benedicto XVI dejará de ser Papa el próximo día 28.
A mediados de marzo habrá nuevo Papa.
Sigue la noticia en COPE. Te damos todas las novedades, la última hora y el análisis de quienes tienen las claves.
Cardenal, buenos días.
Buenos días.
Estamos intentando analizar todo lo ocurrido ayer.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La OCDE hacía pública ayer una recomendación para España polémica. Recomendaba pagar las prestaciones de desempleo solo a aquellos parados que busquen activamente trabajo. Paloma Estrada.
El organismo ha recomendado a España seguir de cerca los esfuerzos en la búsqueda de empleo de los beneficiarios de prestaciones. Por ello, ha aconsejado que se vinculen los pagos a los resultados. Y otra de esas prioridades para que nuestra economía crezca, según la OCDE, es vincular los salarios a las condiciones económicas de cada momento y no a los convenios, algo que los sindicatos rechazan de pleno. Fernando Lezcano es de Comisiones Obreras.
Tenemos que decir que no, porque es que el salario razonablemente tendrá que permitir vivir, y para que la gente pueda vivir tiene que estar como mínimo en consonancia con el precio de las cosas.
Considera el sindicato que no se puede penalizar todavía más a los parados porque no hay fundamentos para comprobar si buscan activamente empleo.
Y el gobernador del Banco de España, Luis Linde, declaraba ayer ante la Audiencia Nacional, ante el juez Andreu, que lleva el caso Bankia, que la entidad ha abierto una investigación sobre las operaciones de la antigua Caja Madrid. Patricia Rossetti.
Luis María Linde reveló ante el juez Andreu que el Banco de España tiene una investigación abierta sobre lo sucedido en Bankia, según fuentes jurídicas, y esa investigación desvela descuadres en las cuentas de Bankia Habitat, la filial inmobiliaria del grupo. Ese descuadre aparece en un informe del 22 de junio de 2012, y si se confirman posibles irregularidades, se abrirá un expediente sancionador, según dijo Linde. El gobernador del Banco de España explicó que el plan de recapitalización del actual presidente, José Ignacio Goirigolzarri, se paralizó. Se aplican ahora las directrices de la Troika, es decir, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. La declaración de Luis María Linde duró unos 45 minutos y no tuvo la misma expectación a las puertas de la Audiencia Nacional que la de su antecesor en el cargo, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Apenas se concentraron afectados de Bankia.
Más referencias económicas. El índice de precios al consumo registró en enero su mayor caída mensual desde junio de 1963. Es la consecuencia de las rebajas de invierno. María Gómez.
Para el gobierno, el dato del IPC de enero significa que el año ha comenzado en la senda de la moderación de los precios. Una moderación que espera que continúe en los próximos meses para que 2013 cierre todavía en un nivel más bajo. Fernando Jiménez Latorre es secretario de Estado de Economía.
En definitiva, el año ha comenzado una tasa de inflación que mantiene la senda de moderación iniciada en los meses anteriores. Esperamos que esta senda se mantenga a lo largo de los próximos meses para terminar el año con un nivel de inflación sensiblemente más bajo que el actual.
Dice Latorre que la valoración que hará Bruselas a España en el próximo Consejo Europeo será positiva porque nuestro país ha cumplido con el ajuste fiscal exigido. Ha dicho Latorre, lo peor ya ha pasado.
Y ayer en la bolsa, cierre con descensos. Fernando Mañueco.
Las bolsas se han movido en constantes altibajos en estas últimas jornadas. Los malos datos de crecimiento económico que se han publicado esta semana en toda Europa han golpeado a las bolsas y también al euro. La moneda común europea, de hecho, se cambia por poco más de 1,33 dólares cuando hace solo una semana se pagaba a 1,37. El PIB de Alemania se contrajo un 0,6% en el último trimestre. La economía francesa también ha ido para atrás, tres décimas. En el conjunto de la Unión Europea, la actividad económica se ha reducido 6 décimas de punto. Esas son las referencias negativas de la semana. Por el contrario, los mercados financieros han agradecido la intención de Estados Unidos y la Unión Europea de crear un gran espacio de libre comercio. Podría tener un impacto positivo muy claro para las economías, tanto de uno como al otro lado del Atlántico. Además, se ha conocido en los últimos días un buen dato de producción industrial en la zona euro y un buen comportamiento de las ventas al por menor en Estados Unidos. Esas son las referencias positivas. Dentro del parqué de la bolsa española, el valor más débil ha sido Bankia. Ha perdido más de un 30% en tan solo tres sesiones. El valor ha caído a la zona de los 35 céntimos de euro por acción, es decir, muy lejos queda el precio al que salió a bolsa. Recordemos, fue de 3,75 euros por título en julio de 2011. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROB, aún no tiene terminada la valoración de la entidad. En algunos medios se especula con que esa valoración será de un céntimo por título. Los accionistas de Bankia, por tanto, tendrían que asumir una gran pérdida en su inversión.
José Luis Restán nos cuenta cuál ha sido la posición editorial de esta casa a través de su línea COPE. Muy buenos días, José Luis.
Buenos días, Fernando. La semana ha estado marcada en nuestra línea editorial por la noticia que ha conmovido al mundo: el anuncio de la renuncia de Benedicto XVI al ministerio de Pedro. El Papa considera que en un mundo como el nuestro, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, para gobernar la barca de Pedro y para anunciar el Evangelio, es necesario un vigor del cuerpo y del espíritu que ha visto disminuir en los últimos años. últimos meses. La perspectiva histórica nos permitirá valorar adecuadamente la grandeza de este pontificado que ha establecido nuevas bases para el diálogo entre el cristianismo y el mundo laico y que ha renovado a la Iglesia en la raíz misma de su experiencia de fe y en su capacidad de comunicarla al mundo. La palabra cansancio no aparece en la explicación. El Papa es un hombre anciano, pero no cansado. Sabe que gobernar la barca de la Iglesia y anunciar el Evangelio a este mundo sediento requiere un vigor que su situación física no le permite. El Papa no huye ni abandona, como miserablemente han dicho algunos. Ha realizado un gesto de extrema paternidad, mostrando quién es el único maestro y el único pastor, quién es el único al que confiar el cuidado de la Iglesia. En su catequesis del pasado miércoles de ceniza, nos ha recordado que solo perdiendo la vida por la causa de Cristo, la podemos verdaderamente ganar. Recientemente dijo a los seminaristas de Roma que aunque puede parecer que la Iglesia muere aquí o allá a causa de los pecados de los hombres, a causa de nuestra falta de fe, ella siempre nace de nuevo. El futuro es realmente de Dios. Esta es la gran certeza que el Papa nos ha comunicado de nuevo. No debemos tener miedo porque la Iglesia es el árbol de Dios y lleva consigo la semilla de la vida eterna. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
José Luis Restán se nos queda por aquí. Enseguida vamos a analizar esa noticia, la renuncia del Papa, ahora que tenemos cierta perspectiva casi una semana después de que se produjese. El gobierno venezolano ha publicado las primeras fotos de Hugo Chávez desde que fuese operado hace ya 2 meses. El mandatario aparece leyendo un periódico acompañado de 2 de sus hijas en la habitación de un hospital. Jacobo García.
Con buen color, rellenito, vestido con un chándal y sonrisa forzada. Con las fotos de Chávez, Venezuela quiere aparentar normalidad y evitar la sensación de vacío de poder después de 69 días sin una sola prueba de vida del mandatario. Junto a las fotos conocidas ayer del bolivariano leyendo el Granma en un hospital de Cuba junto a sus hijas, se emitió también un comunicado diciendo que Chávez mejora y que está en contacto con su equipo de gobierno.
El paciente se mantiene consciente, con integridad de las funciones intelectuales, en estrecha comunicación con su equipo de gobierno y al frente de las tareas fundamentales inherentes a su cargo.
Según el portavoz venezolano, la comunicación con su equipo es por escrito, ya que a Chávez se le ha realizado una traqueotomía y no puede hablar.
Como les decíamos, a partir de las 6:30, José Luis Restán se ha quedado aquí con nosotros y nos va a desvelar más claves de la renuncia de Benedicto XVI. Vamos a analizar con él las 3 intervenciones que ha tenido el Papa desde que el lunes anunciara esa renuncia. Desde ese momento ha tenido la audiencia de los miércoles, la celebración del miércoles de ceniza y también el jueves una reunión con los sacerdotes de Roma, una reunión que tradicionalmente se celebra durante la cuaresma. Ahí hay algunas claves más de lo sucedido este lunes. También a partir de las 6:30 vamos a analizar una cuestión relacionada con el consumo que a algunos les preocupa intensamente. Ya saben que en los últimos días se ha conocido que en Europa se ha utilizado en algunos casos, en vez de carne de ternera, carne de caballo. Parece que eso no plantea un grave problema para la seguridad alimentaria, simplemente se trataría de un fraude en el envasado, que cuando compras carne de ternera te dan carne de caballo. Pero la cosa se ha empezado a complicar porque en algún punto de la cadena alimentaria francesa parece haberse detectado el uso de antiinflamatorios. Parece que esa carne de caballo estaría tratada y eso ya no es solo un problema de fraude en el etiquetado, eso ya plantea un problema de seguridad. Hablaremos con la portavoz de la Organización de Consumidores para que nos diga qué se puede hacer, qué controles se están siguiendo en España y cuáles son las claves de esto que está sucediendo en Europa, porque en este momento de pronto aparece ese fraude, esa sustitución de la carne de ternera por carne de caballo. Ya decimos, a partir de las 6:30, las claves de todo esto y de algunas cuestiones más miraremos también fuera de nuestras fronteras para ver cuál es la actualidad internacional de las últimas horas. Enseguida se lo contamos a partir de las 6:30. Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan información, buscan noticias. El asteroide 2012 DA14 ha pasado, como estaba previsto, a 28.000 kilómetros de la Tierra. Ha sido el asteroide que más cerca ha pasado de nuestro planeta, al menos desde que estas cosas están documentadas. En la vida política llueven asteroides, meteoritos, cuerpos celestes y, sobre todo, espionaje. La prensa publica hoy más indicios, más referencias de que el espionaje parece que era una práctica habitual entre los políticos en Cataluña. Según cuenta hoy El Mundo, la empresa involucrada en los casos de espionaje, la empresa Método 3, parece que tiene 200 informes que están a la venta. Y varios periódicos, La Razón, el periódico de Cataluña, apuntan a que no solo fue espiada Alicia Sánchez Camacho y la exnovia de Oriol Pujol, sino que la propia Convergencia podría haber espiado a miembros de Convergencia. Que Felipe Puig, el consejero cercano a Oriol Pujol, podría también haber sido víctima del espionaje por miembros de su propio partido. Ayer, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se refería a esta cuestión y aseguraba que se irá hasta el final en la investigación de estos hechos que pueden ser constitutivos de graves delitos.
Es la Brigada de Asuntos Tecnológicos de Barcelona la que está investigando y, desde luego, este gobierno respeta y colabora en todo lo posible, a través, en este caso, de esa brigada, en la investigación de este asunto. Yo a esa investigación me remito.
Y Francesc Homs, o sea, el consejero de presidencia de la Generalitat, o sea, Artur Mas, tiraba de victimismo, que es lo que están haciendo los consejeros de Mas y el propio Mas. Siempre que hay un problema, siempre que hay alguna duda en la gestión de Convergencia, en este caso más que duda, es la sospecha de que también ellos utilizaron el espionaje. Ayer OMS aseguraba que esto sale a la luz porque hay un proceso soberanista.
Han pasado cosas estos últimos meses que es evidente que tienen que ver con el proceso soberanista, ¿no? Han pasado cosas, pues, por ejemplo, en el marco del proceso electoral, ¿no? Se publicaron unas informaciones que luego no han sido corregidas.
Y ayer el gobierno aprobó la reforma de la administración local. Se quieren ahorrar 7.000 millones de euros. Se quieren clarificar las competencias. El 82% de los concejales no van a cobrar. Cristóbal Montoro.
Solo 12.188 tendrán remuneración. Tendrán dedicación exclusiva. Esto significa que el 82% de los concejales realizarán su actividad sin cobrar.
Hoy vamos a estar pendientes de los juzgados. El que fue socio de Urdangarín, Diego Torres, declara ante el juez del caso Nos. Por esa noticia comenzamos la actualización de otras cuestiones que han sucedido en las últimas horas con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
Expectación ante la declaración de Diego Torres, que tendrá lugar hoy ante el juez José Castro por el caso Nos. La estrategia de Iñaki Urdangarín de descargar en su ex socio toda la responsabilidad hace pensar que este vaya a fundamentar su defensa en el ataque al Duque de Palma.
Un chequeo al rey desvela que se ha agudizado una hernia discal en la columna. Los médicos están estudiando el tratamiento más adecuado, aunque una de las posibilidades ante este tipo de lesiones es la intervención quirúrgica, que no se descarta.
En Líbano, al menos 3 soldados han resultado heridos después de una protesta contra las estrictas medidas de seguridad en la localidad de Arsal, y la detención de 11 personas ha degenerado finalmente en disturbios.
Las autoridades indias han levantado el toque de queda impuesto en el estado de Cachemira a raíz de que la semana pasada se hiciera efectiva la sentencia de muerte a Afzal Guru, acusado de urdir un ataque contra el Parlamento de India en 2001 que mató a 9 personas y también por colaborar presuntamente con Pakistán.
Las fuerzas de seguridad egipcias han lanzado gases lacrimógenos contra los manifestantes concentrados frente al Palacio Presidencial en el Cairo, después de que varios de ellos hayan lanzado cócteles Molotov contra las puertas del edificio. Miles de personas se han manifestado en la capital para protestar contra la violencia de las manifestaciones contra el gobierno de los últimos meses.
3 militares colombianos han muerto en un ataque lanzado por las FARC en la localidad de Sumapaz, en el extrarradio de Bogotá. Los fallecidos son 2 soldados y un suboficial pertenecientes al batallón de alta montaña del Ejército de Colombia.
Tras la publicación de las fotos de Hugo Chávez, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Diosdado Cabello, ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que viaja a La Habana por instrucciones del presidente.
Y el Senado boliviano ha aprobado que el Tribunal Constitucional dirima si el presidente de Bolivia, Evo Morales, y el vicepresidente Álvaro García Linera pueden concurrir a las próximas elecciones. La Carta Magna boliviana prohíbe que se encadenen más de 2 mandatos continuos de 5 años y Morales lleva desde 2006 al frente del gobierno.
Derrota del Deportivo ante el Sevilla 3-1. Información deportiva, David Iglesias.
Este viernes hemos tenido un partido adelantado de la 24ª jornada de Liga, donde el Sevilla venció por 3-1 al Deportivo de La Coruña. Fernando Vázquez, que debutó con derrota en el banquillo blanca-azul, se mostró optimista de cara al final de la temporada en el partido de las 12.
Y yo sé que tenemos que coger una racha, ¿sabes?, de victorias para casi seguidas para poder conseguir el objetivo, ¿no? Hoy no fue, pero puede ser el domingo, puede ser al final de la temporada. Es decir, lo que quiero decir es que mis jugadores y yo tenemos el compromiso y el pacto de que no nos vamos a entregar en la vida.
En fútbol internacional, victoria de los rivales españoles en la Champions. El Milán venció 2-1 al Parma y el Oporto se impuso 0-2 al Beriamar. Para hoy sábado tenemos 4 partidos de la Liga BBVA. A partir de las 4 de la tarde, Getafe-Celta. A las 6, Málaga-Athletic de Bilbao. A las 8, Granada-Barcelona. Y a las 10 de la noche, Osasuna-Zaragoza. Y en baloncesto, derrota del Caja Laboral en la Euroliga ante el Montepaschi por 85-74.
Enseguida miramos hacia Roma con la ayuda de nuestra corresponsal Paloma García Ovejero y de José Luis Restán. Conocemos las últimas noticias tras la renuncia del Papa del pasado lunes. Una pausa para la publicidad.
¿Sabes lo que te puede ocurrir si tu DNI cae en manos de delincuentes? ¿Sabes lo que es estar seguido por la policía? Este sábado te doy la respuesta junto a Sandra. A ella le ha pasado y su historia te va a sorprender.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE, estar informado.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
Algún día podré opinar y no callar. Cuando sea mayor, me gustaría poder ser yo.
En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas, colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org.
Primero fue un gato y muy pronto una gata. 13TV, más que una televisión.
Cuando hay noticia, COPE.
Vamos a escuchar las palabras del Santo Padre.
Abre los brazos, sonríe y mira al público.
Iniciamos el tiempo litúrgico de la Cuaresma. 40 días que nos preparan a la celebración de la Santa Pascua. Es un tiempo de
patria. COPE, estar informado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Como les decíamos, miramos a Roma en estos últimos días del pontificado de Benedicto XVI. El Papa recibió ayer en audiencia al presidente de Rumanía y a los obispos de la región italiana de Liguria. Paloma García Ovejero, corresponsal.
Hay 3 actos oficiales en la agenda de este sábado. Por la mañana, Benedicto XVI recibió al presidente de Guatemala primero y a los obispos de Lombardía después. Ya por la tarde, a las 6, mantendrá una audiencia privada con Mario Monti como primer ministro de Italia. Ayer el Papa cumplió igualmente los compromisos previstos. Estuvo 20 minutos con el presidente de Rumanía, Basescu, en un coloquio privado. También tuvo visita ad limina de los obispos de Liguria, encabezados por el cardenal Angelo Bañasco, y además concedió audiencia a un grupo de benefactores belgas, holandeses y luxemburgueses de la asociación Propetri Sede, a quienes les dijo: la figura de Pietro non tramonta, la figura de Pedro no está en el ocaso.
Y el Vaticano ha nombrado a Ernst von Breivik como nuevo presidente del Instituto para las Obras de Religión, el Banco del Vaticano. Paloma.
Ernst von Breivik, alemán, jurista, procedente de la multinacional Blomfoss Group y de una familia muy conocida en su país, es el sustituto de Gotti Tedeschi, que dejó la presidencia de la Banca Vaticana en mayo de 2012. Así lo confirmaba ayer el portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi. El Santo Padre, que ha seguido de cerca todo el proceso de selección del nuevo presidente de IORD, ha expresado su plena conformidad con la decisión de la Comisión Cardenalicia. Según ha sabido la cadena COPE, la decisión estaba tomada y ratificada antes de que Benedicto XVI anunciara su renuncia. Desde ese día, de hecho, no se firmará ningún documento que no estuviera ya aprobado.
José Luis Restán se ha quedado por aquí. José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
El hombre que más claves ha dado a lo largo de la semana en la cadena COPE, el hombre más buscado, está con nosotros esta mañana.
Se me encuentra fácil.
Se te encuentra fácil y se te ha escuchado mucho en esta emisora, afortunadamente, porque han sido días de perplejidad. Han sido días en los que intentábamos entender qué estaba sucediendo. Nadie, por mucho que diga, se esperaba esta renuncia de Benedicto XVI. José Luis, después de la intervención del lunes ante los cardenales, ha habido un par de intervenciones más, si no recuerdo mal. Tres. La de la audiencia, la misa del miércoles de ceniza y luego el encuentro con los párrocos de Roma. De esas tres intervenciones, José Luis, ¿podemos encontrar más pistas de los motivos que han llevado a Benedicto XVI a renunciar?
Pues sinceramente no. No, porque el Papa no ha querido hablar de sí mismo esta semana. De hecho, solamente en la audiencia general, era la primera vez que se encontraba con la gente a campo abierto, diríamos. Había miles de personas en el aula Pablo VI y, lógicamente, tenía que decir algo. Y el Papa volvió a repetir prácticamente, solo que quizás en términos más sencillos y más cortos, lo que había dicho a los cardenales el lunes durante el consistorio en el que anunció su decisión. Entonces, las intervenciones de esta semana, que han sido riquísimas, que han sido de una profundidad, de una belleza y de una exigencia, yo diría, para la vida cristiana enormes, no tienen claves escondidas. Yo creo que el Papa lo ha dicho todo y que intentar buscarle tres pies al gato es bastante inútil. Si quieres, hablamos de lo que ha dicho.
Sí, por ejemplo, la audiencia del miércoles, cuando el Papa señala el problema de la división dentro de la Iglesia.
Eso fue en la celebración de la ceniza.
Celebración de la ceniza, perdón. Ahí estaba indicando, digamos, un malestar o indicando un problema grave que él ve en este momento al marcharse de su ministerio.
Hombre, claro que está indicando un problema y claro que es algo que a él como Papa le ha hecho sufrir. Pero yo diría, primero, enmarquemos las cosas. El problema de la división de la Iglesia, de las posibles divisiones que existen en la Iglesia, de las rivalidades, del individualismo, de las banderías, de la gente que busca más su propio beneficio que la santidad de la Iglesia, etcétera, no es de ahora. Existe desde la primera generación de cristianos y los hechos de los apóstoles ya levantan acta al respecto. Y es verdad que el ministerio del sucesor de Pedro tiene entre sus tareas esenciales velar por la unidad de la Iglesia, cuidar esa unidad, restañar las heridas, amonestar, corregir, estimular, reclamar. Eso es parte del ministerio incansable del sucesor de Pedro. Que lo haya dicho este miércoles de ceniza, hombre, el contexto es el de la conversión, el contexto es el de la purificación, el contexto es el de la exigencia cuaresmal, no me parece raro. Que pueda ser un mensaje que deja también justo cuando se marcha, me parece normal. Pero que tampoco él mismo lo dice. Hay muchos que están siempre dispuestos a rasgarse las vestiduras por los pecados de los demás, pero no mueven un milímetro para convertirse a sí mismos. Es decir, entonces, para cambiar ellos. Entonces, yo en este tema Comprendo que puede dar pasto
a interpretaciones.
Pasto para las interpretaciones, vamos a decirlo así. Pero me parece que no hay nada raro, que no hay nada oculto, más allá de lo que todos sabemos, que el Papa ha sufrido porque los lefebrianos, con su ferrilidad, no han querido volver al redil, porque cuando él tomó una serie de decisiones para conseguir restañar la unidad en este tema, fue acusado, fue vilipendiado, fue incluso aislado en algunos casos. Por supuesto que sí, que el hecho de haber tenido colaboradores directos, como su tristemente famoso mayordomo, que lo han traicionado, sí, es un motivo de dolor, por supuesto que sí. Que el hecho de que no todos los hombres de Iglesia son igualmente disponibles, santos, etcétera, etcétera, es un motivo de dolor, por supuesto que sí. Pero que todas estas cosas no van a cambiar necesariamente en el próximo pontificado, y que siempre acompañará, digamos, este lastre de del pecado, del límite, la vida de la Iglesia, que camina siempre entre este lastre y sin embargo la presencia de otro más grande, de su Señor, del Espíritu Santo, que hace reverdecer siempre unas ramas que están en riesgo de secarse y de pudrirse.
Otra intervención importante ha sido la de este jueves. Bueno, ahí el Papa decía: yo renuncio porque veo que no tengo fuerzas ni físicas ni espirituales. Pero claro, vimos a Benedicto XVI durante 45 minutos, sin un solo papel, hablando a una velocidad pasmosa, con una intensidad que llamaba la atención, durante 45 minutos sobre el Concilio Vaticano II. Una lección fabulosa, magistral. Claro, dicen: Dios mío, pues si un hombre sin fuerzas hace esto,
bueno, vamos a ver
qué será, ¿no? Tener fuerzas.
Bueno, sí, el concepto de la fuerza, claro, pues hay que ver qué significa.
Claro.
Hay que ver qué significa. El Papa hablaba de una plenitud de vigor corporal y del alma que él veía que que iba deteriorándose, que iba desgastándose en los últimos meses, y eso lo comparaba con la exigencia concreta, no teórica, sino la exigencia concreta histórica que gobernar la barca de Pedro y anunciar el Evangelio a los hombres tiene en este momento. Yo creo que hay que ver dos cosas. Una es cómo el Papa se siente, y esa es una percepción absolutamente subjetiva que la tiene él y que se mirará él y él llega a la conclusión. Y otra es las coordenadas históricas del ejercicio del pontificado. En el papado hay una sustancia inmutable que no cambia nunca, porque corresponde al mandato del Señor a San Pedro, y que está ahí, y que eso no se puede mover. Pero luego hay un modo de ejercicio que se va adaptando a los tiempos, y no se ejercía el papado igual en la primera generación apostólica, que en la Edad Media, que después de Trento, que en el siglo XIX, que
él mismo lo dice.
Él mismo lo dice.
Él lo mismo lo dice en la frase en la que explica la renuncia. Pero bueno, fue en cualquier caso la del jueves una lección fascinante sobre el Concilio Vaticano II, sí. Y algunos han querido ver, José Luis, en esa lección y en esa reivindicación, no del concilio creado por los periodistas, sino del concilio real, una indicación sí, de una tarea
la
tarea de recuperar el verdadero concilio. Bueno, es una cosa que se ha repetido en todo su pontificado, ¿no? Y que en estos días en que el Papa se está despidiendo reaparece esta cuestión.
Sí, porque evidentemente estamos en el año de la fe que el Papa ha querido hacer coincidir con el 50 aniversario del Concilio Vaticano II, y ya dijo en octubre pasado que era necesario volver a los textos del Concilio, porque no se puede encontrar el espíritu del Concilio fuera de sus textos, como han intentado hacer algunos, en las fantasías, en las pretensiones o en los programas de izquierda o de derecha que puedan tener unos u otros. Solo se puede encontrar el verdadero Concilio en sus textos, y lo que el Papa describe una vez más de una manera muy vívida, porque está narrando su propia experiencia
con anécdotas, con sentimientos, sí, de aquel momento.
Es como se fue de algún modo superponiendo al concilio real, donde los padres intentaban alcanzar una formulación adecuada, aquilatada, para hablarle al mundo y al mismo tiempo para estar enraizados en la fe apostólica y en el depósito de la tradición, y como al mismo tiempo se iba superponiendo, digo, un concilio paralelo, un concilio inventado, el concilio de la fantasía, de la fantasía, de la ruptura, de una especie de estados generales que tratarían de empezar ahora, vaya por Dios, 20 siglos después, el verdadero cristianismo. Hombre, es que es un absurdo monumental, y ha sido un absurdo por la izquierda y por la derecha. Es decir, ha habido quien ha entendido que se trataba de eso y ha tratado de inventar una nueva iglesia, y ha habido quien ha entendido el concilio como lo que no era, como esa ruptura, y por eso ha dicho que la iglesia entera caminaba en el error. Entonces, una de las grandes batallas de todo el pontificado ha sido este, mostrar lo que el Papa llama la hermenéutica de la renovación en la continuidad, o sea, la interpretación del concilio como continuidad, como reforma de la iglesia dentro de la continuidad de la única tradición. La tradición no es un mineral, no es un fósil, no es carbón. La tradición es el vivir de la iglesia en el tiempo.
Entonces, José Luis, estaríamos contigo toda la mañana, porque realmente están siendo días de intensidad, de gran intensidad para la vida de la iglesia, en los que es necesario comprender muchas cosas, y a menudo se hacen interpretaciones, bueno, algunas disparatadas, otras bien intencionadas, pero que no entran en el corazón de la cuestión. Para terminar, José Luis, tú has seguido el pontificado intensamente. Uh-huh. Este gesto último de Benedicto XVI... supongo que nos ayuda a entender mejor todo el pontificado, y que en el fondo, para entenderlo bien, hay que entenderlo como un gesto de fe. Esta libertad tiene que ver con la intensa fe de Benedicto XVI, ¿no?
Sin ninguna duda. Es decir, estamos acostumbrados a, incluso a veces a los católicos se nos cuela esta percepción, a mirar a la iglesia como si fuese una gran empresa o una entidad que depende fundamentalmente pues de los planes, de las genialidades y de la coherencia de los que formamos parte. Desde luego, conviene tener gente genial, conviene tener que haya coherencia, conviene que haya una vida justa y verdadera entre los miembros de la iglesia, pero la iglesia no la hacemos fundamentalmente nosotros, es iniciativa de otro que la sostiene. Y yo me quedo con una imagen preciosa, de esas imágenes poderosas. Ajá. Que el Papa dibuja de vez en cuando los seminaristas romanos, hace ahora una semana, les decía, ya en la vigilia de su anuncio, sí, nadie lo sabía más que él, que la iglesia es el árbol de Dios, y es un árbol que aquí y allá parece que muere, pero que continuamente vuelve a reverdecer, sorprendiéndonos, porque lleva consigo la semilla de la vida eterna. No es literatura, es aquello por lo que han vivido y han muerto generaciones y generaciones de cristianos. Benedicto XVI nos lo ha recordado clamorosamente con este gesto de libertad y paternidad última.
Todavía tenemos algunos días de pontificado, y la semana que viene todavía estará por aquí José Luis Rezán contándonos. Nos queda el Ángelus del domingo, nos queda la audiencia del miércoles.
No de este próximo miércoles, que el Papa está de ejercicios, ¿sí?, espirituales, sino del miércoles de la semana siguiente. Estamos hablando, si no me equivoco,
del 27,
efectivamente, la última audiencia general, que será al aire libre en la Plaza de San Pedro, será la gran despedida. Y el 28, en principio, es a las 8 de la tarde comienza la sede vacante, pero no está previsto que haya ningún encuentro magno. El Papa va a encontrar a los cardenales que estén en Roma, se va a despedir de ellos, y a las 5 de la tarde, no sabemos vestido cómo, porque esto es un tema que interesa a muchas fantasías. Yeah. Evidentemente, yo creo que no irá de blanco, y supongo que con una sotana de sacerdote normal y corriente, saldrá en helicóptero rumbo a Castel Gandolfo, se quita de en medio durante todo el cónclave, y mientras se preparan las estancias de ese convento en el interior del Vaticano, donde va a residir dedicado a la oración.
Gracias, José Luis, por explicarnos ese gesto que ha sobrecogido al mundo durante esta semana, ese gesto de fe, este gesto de libertad, y ese gesto de inteligencia que ha hecho Benedicto XVI y que cumple un grandísimo pontificado. Buenos días, José Luis.
Hasta luego.
Enseguida vamos a hablarles del escándalo de la carne de caballo en Europa. Será después de la publicidad.
Llega el fin de semana, llega Tiempo de Juego.
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego.
¿Podrá el Granada con el Barça como pudo con el Madrid? Este sábado, desde las 4 de la tarde, la Liga se juega en COPE.
¡Ojo a Messi! Metió a
y el domingo empezamos a mediodía, con toda una tarde de emoción y goles, y el Real Madrid, Rayo Vallecano, a partir de las 9.
Sonido de partido de la jornada, Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Tiempo de Juego.
COPE, estar informado. Ana, como terapeuta, ¿favorece la rehabilitación eliminar la bañera e instalar un sistema de ducha antideslizante Antidex?
Claro, porque facilitas el aseo diario evitando esfuerzos innecesarios y el peligro de resbalones. Además, Antidex se instala en solo 6 horas, sin obras, y desde 67 euros al mes.
Infórmate ya. Antidex, 902-43-1111.
El libro más vendido de todos los tiempos.
El libro más traducido y leído del mundo.
Es la Sagrada Biblia, y ahora puedes tener la versión oficial promovida por la Conferencia Episcopal Española, en edición preparada especialmente por la BAC, para su uso en colegios y en la catequesis con jóvenes.
La Sagrada Biblia, cubierta reforzada en vinilo. Consíguela por tan solo 12 euros en tu librería, llamando al 91-309-0862 o escribiendo a este correo, bac@planalfa.es.
¿Has oído el disco de Cope?
Pide Fidipaldis, Maná, Celtas Cortos.
El disco de Cope en realidad son 3.
¡Buenísimo!
3 CDs y 55 canciones seleccionadas por el equipo de Cope que ya puedes conseguir en iTunes y en tu tienda de discos.
Jaime Urrutia, Christopher Cross, Ramones.
El disco de Cope, más de lo que esperas de un recopilatorio. Ya en tu tienda de discos y en iTunes.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cope. Estar informado.
Después del hallazgo de carne de caballo en algunas hamburguesas, la Comisión Europea aprobó ayer una propuesta para hacer pruebas a la carne en la Unión. Bruselas. Miguel Sánchez.
26 de los 27 han dado luz verde a una propuesta de la Comisión que contempla la realización de pruebas de ADN aleatorias a los alimentos elaborados con carne de ternera, así como pruebas en mataderos de caballos, para saber si estos contienen fenilbutazona, un antiinflamatorio que se aplica a los caballos de carreras, que no es apto para el consumo humano, pero que ya ha aparecido en algunos de los restos de carne examinados en el Reino Unido. Todos los países han dado luz verde, menos Italia, que todavía no ha dado ninguna explicación a su no. Bruselas insiste en la necesidad de las pruebas con un objetivo. Para tranquilizar completamente al consumidor, dice el portavoz comunitario Frédéric Vincent. Bruselas asignará a cada país un número determinado de test en función de su tamaño, de su mercado y de sus importaciones de carne de caballo, y le dará hasta final de marzo para realizar esas pruebas. Además, podría financiar hasta un 75% del coste de las mismas.
Como hemos escuchado, la Unión Europea se ocupó ayer de la cuestión de la carne de caballo. Hablamos con Liliana Izbernicianu, que es portavoz de OCU. Liliana, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Gracias, buenos días.
¿Qué importancia puede tener esto, este fenómeno de que se haya detectado en carne de caballo cuando los consumidores estaban creían estar comprando carne de ternera?
Más que nada, es un fraude del etiquetado. Bueno, es un fraude realmente del etiquetado porque un consumidor está creyendo que compra una carne de ternera, de vaca, de cerdo, de lo que sea, en este caso de vacuno o de ternera, y realmente, al menos en los análisis que nosotros hemos visto, en dos casos llevaban también carne de caballo. ¿Importancia hasta ese punto? Nada. El problema es si ese caballo no ha sido tratado para consumo humano. Pudiera haber un problema.
Ya, lo que pasa es que ahora la cosa se ha complicado porque parece que se ha detectado en la cadena alimentaria francesa la presencia de carne de caballo tratada con antiinflamatorio procedente del Reino Unido. Esto ya es otra cosa, ¿no?
Claro, Fernando, aquí ya hablamos de seguridad alimentaria. Antes era un fraude del etiquetado, un fraude económico, podríamos decir, pero ya es seguridad alimentaria porque el antiinflamatorio pasa a la cadena alimenticia. Si no se han hecho los controles correspondientes, puede obviamente ser problemático para la salud y, sobre todo, podemos estar en un caso parecido al que hemos tenido ya en Europa o en España. Recordemos, no queremos, bueno, pues compararlo, ¿no? Pero vacas locas o anabolizantes en otro tipo de animales. Por tanto, si es un caso de seguridad alimentaria, lo que pedimos ya, que llevamos pidiendo mucho tiempo, es que se extremen los controles y que se hagan análisis serios y que se diga a la ciudadanía y al consumidor lo que pasa. Que no nos traten como niños pequeños y que nos digan riesgos, probabilidades y sobre todo información fidedigna, es lo único que pedimos.
Liliana, en este momento, ¿cuáles son los controles que se realizan en una cadena alimentaria de forma habitual?
Bueno, pues los controles, según nuestra información, son autocontroles. Es decir, un proveedor que compra la carne para hacer la hamburguesa se fía de lo que le dice el matadero. Es decir, son pruebas documentales. Son pruebas de un documento que se dice que esa carne es de lo que dice el matadero que es. Y el proveedor, si se lo vende, por ejemplo, una marca blanca de distribuidor, se tiene que fiar de ese documento. Solamente, o sea, y los controles que quiera hacer la marca y el fabricante él por sí mismo, es decir, autocontrol. Y otra cosa son las inspecciones que hay de oficio por parte de las comunidades autónomas. Esas son las que nosotros pedimos que se extremen, porque en el punto de venta ahora mismo, esa hamburguesa que nosotros cogimos desde OCU la podía haber comprado cualquier consumidor porque se compró en un lineal de forma anónima. Pedimos que se extremen esas precauciones.
Pero entonces tenemos que estar preocupados. ¿Hay motivos para la alarma?
No, a ver, nosotros no queremos tampoco transmitir esa sensación. Nosotros creemos que en España todo lo que se consume, casi todo, mejor dicho, lo que se consume es seguro. Pero últimamente, y con la crisis también tenemos que decir, y no nos gusta este mensaje, pero es así, que se quiere relajar tanto los precios, intentar vender tanto, que se está ya tocando en algunos productos la calidad. Hay que hacer una reflexión sobre eso porque nos estamos jugando mucho.
Iliana Iberniciano, portavoz de OCU, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias.
A partir de las 7:30, Gloria López Navas nos va a hacer un resumen más amplio de prensa, pero nos adelanta cómo vienen los titulares. Hay muchos espías, ¿no, Gloria?
Sí, en El Mundo la policía cree que 200 informes de Método 3 están a la venta. La Razón nos cuenta que Convergencia espió a Convergencia, igual que el periódico que dice que Convergencia Democrática de Cataluña investigó a Felip Puig. En La Vanguardia, Método 3 elaboró dossiers sobre Montilla, Ortega, Almunia y Carot. En ABC, aunque el tema más destacado es que Felipe González lamenta la cosa del PSOE a Rajoy, la empresa de los espías ofreció escuchas y dosieres a todos los partidos, y en El País, más atribuye el escándalo de las escuchas a un ataque contra el soberanismo.
Gracias, Gloria.